En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Ya saben que esta semana, el viernes, empieza la Liga. La Liga de Primera y Segunda División vuelve y lo hace casi sin darnos cuenta. Bueno, por ejemplo, el Barcelona va a jugar este domingo a las 9:30 de la noche en Getafe. A estas horas, el Barcelona tiene inscritos en la Liga tan solo a 13 jugadores, entre ellos... Dos de ellos son Dembélé y Kessié, que ya saben ustedes que están en la rampa de salida. Faltan por inscribir los tres fichajes, Oriol Romeu, Íñigo Martínez y Gundogan, y además Iñaki Peña, Balde, Marcos Alonso, Araujo y Adde. Esta situación que se ha normalizado en los últimos tiempos, por ejemplo en el Barcelona, no es ni mucho menos normal. Tanto es así que en la Liga, usen una de estas dos palabras que voy a decir, están sorprendidos o preocupados con la situación. En la Liga creen que, como contó TV3, en el Barcelona han perdido la palanca de 65 millones de euros con la que podían haber inscrito a todos sus jugadores. Con la venta de Dembélé ya solo no vale. O sea, tendrían que vender a Dembélé y si no tienen esa palanca de 65 millones de euros, se cree en la Liga que tienen que vender a otro jugador importante. La Liga reconoce que esta situación no es buena para la marca de la Liga, pero también que van a ser inflexibles, porque les preocupa mucho más los posibles impagos del futuro que la imagen de la Liga. El trabajo, sin duda, para estos días que quedan hasta el domingo, es para Joan Laporta, para el presidente del Barcelona. Y mientras tanto, de esto vamos a hablar en un momento, y mientras tanto, Dembélé entrenándose con el Barcelona, mañana es el Gamper contra el Tottenham a las 8 de la tarde, y otra bomba en París, porque París se ha convertido en el centro de información futbolística. Neymar pide salir del Paris Saint-Germain, según el diario L'Équipe. Y a que no saben dónde quiere irse Neymar, según L'Équipe. Al Barcelona. Así que le apuntan otro futbolista más al Barça. Y mientras tanto, Mbappé sigue apartado. Esta semana era importante porque, después de que volvieran de la gira los jugadores de Luis Enrique, se quería saber si Mbappé volvía con el equipo, con la plantilla, o seguía apartado. Pues esta mañana se ha entrenado apartado el francés, con los que no cuentan, y por la tarde Luis Enrique lo ha hecho con la plantilla buena. El Paris Saint-Germain ha anunciado hoy el fichaje del delantero del Benfica, Gonzalo Ramos. Llega cedido esta temporada, con compra obligatoria, por supuesto, por un valor de 80 millones de euros para el futuro. En la llegada, al que la IFI, el presidente, la llegada de Gonzalo Ramos, ha dicho lo siguiente. Este es el tipo de jugadores que queremos en el futuro de nuestra institución. Entenderán que se ha entendido este mensaje como una pullita más a Kylian Mbappé. Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Antes, dos o tres cosas más que pasan en el fútbol español. Por ejemplo, hoy se ha operado Juliano Simeone de fractura de peroné y luxación de tobillo de la gravísima entrada que sufrió ayer en el amistoso contra el Burgos. El Alavés ha solicitado en el día de hoy a las instancias federativas que actúen de oficio. Matos, que fue el jugador que le lesionó, ha perdido perdón, por supuesto, públicamente a Simeone, y el Burgos ha condenado los ataques a su futbolista en redes sociales. Este que van a escuchar es Gabriel Paulista, el futbolista del Valencia, explicándose después de encararse ayer con un aficionado del Valencia en el Trofeo Naranja.
Fue un momento de calentura dentro de un partido. Escuché algo de un aficionado, algo que no me ha gustado, una falta de respeto a mí. Y bueno, me reaccioné, y claro que no debería hacer lo que yo he hecho y solamente quería pedir perdón a todos los aficionados de este club. Estoy aquí para defender este club hasta la muerte, desde mi primer día. Voy a defender este club, defender mis compañeros y solamente este, pedir perdón a todos.
Sorteo de competiciones europeas, rival de Osasuna en la Conference, va a salir del Brujas. Y el equipo islandés, que se escribe así porque no sé cómo se pronuncia, se escribe Akureyri, una preciosa ciudad islandesa del Brujas o de este equipo sale el rival de Osasuna. Fichajes del día, lo ha contado Miguel Ángel Díaz a las 8:30, Sergio Arribas, traspasado del Castilla al Almería por 8 millones de euros. Y además el Granada ha fichado a Manafá, lateral del Oporto. Y atención, porque Andrés Iniesta continúa su carrera futbolística, se marcha a Emiratos y lo hace al Emirates, así que va a jugar también en esa parte del planeta. Fichaje del Barcelona en baloncesto, ha fichado al ala pívot Jabari Parker, en su día fue número 2 del draft, y este mensaje importante del capitán de España de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, para su amigo Ricky Rubio.
Creo que es una persona muy valiente, que ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar, ¿no? Y creo que, como bien dice, hay que respetarlo y nosotros estaremos siempre a su lado. A mí personalmente me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella.
Lo mejor para Ricky Rubio. ¡Vamos con el partidazo!
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now.
Saludo a la gente que les va a acompañar durante un buen rato en este partidazo. Está este lunes Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido Corrochano, qué ilusión escucharte. Entonces el ataque del Barça en Getafe puede ser Tebas Lewandowski.
No, no sale mal equipo. Ahora te leo, pero no sale mal equipo.
No, buen equipo.
Tiene un 11 bueno. Banquillo no, pero tiene un 11 bueno, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, amigos? Muy bien, estupendo.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Oh. Buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Has sacudido al olor de una entrevista rojiblanca que aparece en el día de hoy aquí, ¿eh? Me parece una buena entrevista. La sabes, ¿no? Tan comunicado, ¿no?
Es un gran tipo.
Es un gran profesional. Bueno, ahora hablamos de ello. Bueno, enseguida vamos a Barcelona con Víctor Navarro para contar esto de el Barça. Es evidente que... Bueno, te voy a decir el equipo primero, ¿eh? Tomás, no sale mal equipo, ¿eh? Ter Stegen, Koundé, Eric García, Christensen, Gavi, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Ferran y Ansu. O sea, un equipo, un 11, o sea, tiene 11 inscritos, pero 11 buenos, ¿eh? 11 que no están mal para jugar, ¿no?
Pero, ¿y cambios qué?
Cambios
¿qué
nada. Son los cambios? O sea, ahora mismo, bueno, Dembélé y Kessié, que están a punto de irse. Bueno, ahora hablamos de eso. Antes, os quiero contar otra noticia de la Liga, que esta es más... Esta yo creo que al aficionado a lo mejor le llena un poquito más que la otra, porque entendemos todos que el Barça al final va a inscribir a los jugadores, entendemos que va a pasar eso. Pero tengo aquí delante, y es noticia de cuenta, el partidazo, y además está Mónica Marchante, que no sé si conoce alguna de las cosas que voy a contar, pero seguro que puede comentarlas, porque el partidazo ha sabido que la Liga va a incentivar con dinero, con mucho dinero, las buenas prácticas comunicativas de los clubes durante los partidos. En vez de castigar, va a premiar. Y atención, porque a partir del viernes que empieza la Liga vamos a ver lo siguiente. Cosas llamativas y que suman puntos, porque esto que voy a contar, cada cosa que hagan le da puntos a los equipos y estos puntos se traducen, como si fueran vales, en dinero. Dinero que sale de las televisiones que le van a dar a los equipos. Ha preferido la Liga, en vez de castigar, que es algo que venía haciendo en los últimos tiempos cuando no se cumplían las comunicaciones que debía hacer, pues ha decidido premiar. Por ejemplo, entrevistas en el descanso, a jugadores y entrenadores. Hay que cumplir un mínimo de partidos, ¿eh? Me parece que sean entre 4 o 6 partidos cumpliendo esta norma para que te den puntos. O sea, en el descanso una entrevista a un entrenador o a un jugador. Va a haber entrevistas tipo NBA en los vestuarios al final de los partidos. Cuando terminen los partidos, como se ve en la NBA, incluso en la Euroliga, entrar a los equipos de televisión No, esto que estoy contando es para los que tienen los derechos de televisión, no para todos los periodistas, que no se emocionen, ¿eh? Esto es para los que tienen el derecho y pagan, ¿vale? Pinganillo a un jugador durante el calentamiento, que esto lo he visto yo, por ejemplo, en la ACB, y creo, Mónica, que en algún
eso
partido...
Ya lo hicimos. En Movistar Plus sí, lo hemos hecho.
Con un partido, además. ¿Verdad? Me parece que lo hicimos con un Atleti Barça o algo así, me suena. Pero
lo
bueno,
hemos hecho, sí, en más de una ocasión.
Pues esto lo van a imponer en el que quiera, por supuesto, durante la temporada. En el tiempo de refresco que va a haber ahora, en este tiempo que hace calor, como en los tiempos muertos del ACB, cámara y micrófono, ¿vale? Face to face de entrenadores al final del partido, que esto lo hizo...
Lo lleva haciendo la Premier esto mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y en segunda se hizo aquí, ¿eh? Que yo le vi a Fouto hacerlo en segunda. Sí, sí. Pues face to face de entrenadores al final del partido. Quieren que sean los primeros, ya no quieren los segundos. O sea, quieren que sean los primeros entrenadores, ¿vale? O sea, que no venga el segundo de cada equipo, como pasa en algunos equipos importantes, que va el segundo en vez del primero. Se van a hacer, en las transmisiones, creo que hay una previa de 50 minutos por partido, directos desde el vestuario. Me parece que, por ejemplo, el Almería-Rayo Vallecano de este viernes ya empieza desde el vestuario. Flash al final del partido, que esto se viene haciendo, pero siempre con el MVP del partido. O sea, no... ¿Cómo te ríes, eh?
Sí, sí.
Bueno, pero esto da puntos. O sea, esto no es de obligado cumplimiento. Esto da puntos para que luego te den dinerito.
Lo que es alucinante es que no sea de obligado
cumplimiento.
Hombre,
claro. Yo es que esto, ahora voy a decir una cosa cuando termine, ¿eh? Bueno, y va a haber una cámara de cine en las transmisiones, ¿vale? No sé cómo va a ser esto, pero va a haber una cámara de cine en las transmisiones. Y luego, esto sí que creo que se ha contado ya, que lo que se ve en la tele, la edición, el resultado, el marcador, el logo, va a ser como el del FIFA, ¿vale? Como es el patrocinador es una marca de juegos de videojuegos, va a ser igual que si alguien ha jugado al FIFA, pues va a ser igual que esto. Bueno, esto lo han aprobado todos los clubes, salvo el Real Madrid. El Madrid no lo ha aprobado porque el Madrid, las cosas que propone la Liga, no las aprueba, ¿vale? Normalmente no las aprueba. Y esto no, el Madrid, o sea que muchas de estas cosas que decimos, seguramente el Madrid no las va a hacer. Esto es lo que quiere que pase la Liga. Hay algunas cosas muy curiosas, ¿eh?
Me acuerdo, cuando veo estas innovaciones, me acuerdo de una cosa que me quedó grabada, porque pensé que era una gran idea, que... Un día me contó Antón Parera, ¿os acordáis?
Sí, claro, gerente del Barcelona.
Parera. Sí, él tenía pensado, yo creo que debió hablar con la Federación.
Esto me estás hablando, años 90 me estás hablando.
Sí, no sé, sí, recuerdo, la Liga no existía, evidentemente, pero él quería hacer como un tiempo de juego el sábado por la mañana con las conferencias de prensa de todos los entrenadores.
Sí, pues será ya un adelantado, sí. Porque hemos tardado...
No, por eso lo cuento, porque él era partidario de que se hiciera un macro programa el sábado por la mañana o el sábado al mediodía, donde se pudieran intercalar y se pudieran hacer todas las conferencias de prensa de los entrenadores en la jornada previa, sí. Que era una manera, evidentemente, de lujo de calentar la jornada, sí. Claro.
Mónica, ¿qué te suena todo esto? Que tú trabajas en el medio de...
Bueno, A mí, en principio, todo lo que sea mejorar el producto me parece... Vamos, no es que me parezca bueno, es que me parece imprescindible, necesario. Y, por lo tanto, si hay voluntad y si hay movimiento y si hay ideas, pues me parece fantástico. Porque, sinceramente, creo que el producto que ofrece la Liga tiene que ser mejorado de manera urgente. Porque ya no tenemos la Liga de Cristiano y de Messi, de Neymar, de Luis Suárez, de todos los grandes futbolistas que han estado en la última década. Y, por lo tanto, necesitamos urgentemente mejorar el espectáculo y el show. Y yo creo que esa no era la dinámica que había llevado últimamente la Liga, sino más bien al contrario. Por lo tanto, en principio, me parecen buenas noticias. Tengo que verlas y lo que está claro es que la gente, el espectador...
Bueno, yo tengo que oírlas más que...
Bueno, verlas. Claro, tengo que ver, exactamente, tengo que verlo, oírlo.
Pues lo han visto los jefes de prensa que estaban
lo
presentes...
Lo digo porque...
De,
lo digo
sí, pero Emilio, perdona, Emilio, los
jefes
lo
de prensa, podemos... todos se han mostrado receptivos a esto. Sí, hay que convencer a los jugadores y a los entrenadores, porque, por ejemplo, un face-to-face de entrenadores...
Esto es alucinante, sí, que haya que convencerles. Pero, claro, pero, es que habría que explicarles que sus sueldos, de sus salarios,
sí, parten... Pero a ver, es que yo, si fuera la televisión, hace tiempo que pienso esto, si fuera la televisión que paga tanto dinero, yo no contrataba solo el producto de los 90 minutos, que es lo que le interesa, por supuesto, tener para venderlo a las televisiones. Yo este paquete lo hubiera contratado mucho antes. O sea, no, me hubiera dicho, oye, si queréis este pastizal, esto tenéis que hacerlo también.
Sí, yo estoy a favor de todo esto, pero os digo, y soy el más viejo del lugar, ¿vale? Os digo que si el contenido, si el verbo, si la palabra, si las instrucciones y tal, están reprimidos, están asustados, no que tenemos camas y solo dicen vanidades, tonterías, no servirá de nada.
No, pero por ejemplo en el tiempo este de refresco, la cámara con las instrucciones de los entrenadores y tal, y luego si lo haces de una forma habitual, como pasa en la ACB, al final se convierte, que está ahí el de la cámara, pues está ahí el de la cámara, o sea, se convierte en una cosa habitual. Hay veces que, esto que dicen de Gran Hermano, ¿no?, que te olvidas de las cámaras, pues algo parecido debe ocurrir, sí, cuando es también, habitual, ¿no?
Pero sí, a mí hay cosas...
Hay una práctica común, perdona Emilio, que es cuando los jugadores y los entrenadores cuando están en el campo se ponen la mano en la boca para taparse lo que dicen. Entonces, se recibe mucho. Juan, si ahora quiere hacer aquí un show de Truman con esto, va a reprimir, como decís, a los protagonistas, porque lo suyo es que esto se muestren naturales y demás, pero yo quiero ver eso si se produce así.
Me parece increíble es que a estas alturas de la película y con lo que se paga por los derechos haya que pagar aparte que salga el MVP de cada partido. O sea, es que es surrealista. Es surrealista que esto sea un producto extra, sí, digamos.
Esto que he dicho, todo esto, no es de obligado cumplimiento, es
no, claro, claro.
Es sumar puntos. Por ejemplo, me pongo en caso de equipos muy modestos que a lo mejor entiende como club que, oye, vamos a hacer estas cosas que nos da dinero. O sea, que si sacamos a un tío en el descanso, al entrenador, diciendo una pregunta, porque va a ser una pregunta, nada más, vamos a ir sumando puntos y luego nos van a dar dinero.
Sí, pero al entrenador de equipo modesto probablemente le importará poco que el entrenador del rival grande que dice, oiga la charla que hace con sus futbolistas.
Bueno,
pero cuando se enfrenten equipos parecidos, el estar oyendo las instrucciones que le están dando a tu rival, no sé si eso
la face verdad to es face.
Porque claro, en baloncesto es hacemos el corte de la 4-5, tú entras aquí, tapas que, pero las instrucciones del fútbol son otras cosas.
En el baloncesto también hay sus reglas, creo que hay tiempos muertos al final que no se puede escuchar lo que dicen, no se puede enfocar a la pizarra.
Yo si dicen lo que piensan me parece
bueno,
bien.
Yo digo que eso es lo más difícil, es conseguir un face to face al final de partido Ancelotti Xavi. Ese es el Ancelotti Simeone, ¿no? Eso es lo más difícil.
Pero todo eso está muy bien, pero no olvidemos, sobre todo para gente más joven que no lo ha vivido. Citaba Emilio Antón Parera. El Barça de la época, yo los tiene en su gloria porque fueron dos tíos cojonudos.
Ricard Massens.
Massens y Rivero. Oiga, yo he hecho un rondo con Cruyff, querido. Entonces, hubo un día en que los clubes, que ahora parece ser pues que se arrepienten, y que la Liga también en estos años pues les ha bailado el agua, en lo que se decidieron atacar todo esto y cerrarse como un conejo. El Español, querido, mi querido Pochettino, puso un muro de 100 metros. El Español, donde en su ciudad deportiva veían una serie de abuelos entrañables que estaban ahí tomando café y jugando las cartas, y hacía tabudo y le decía, vaya gol, ha fallado, de bueno, ponte tú a ver si lo metes. Y era una cosa, que no había ningún problema en hablar a todo el mundo. Yo no recuerdo un periodista de la época que se fuera a casa de Kameni a las 2 de la mañana porque tengo un directo en la radio. Entonces había un respeto y una manera de hacer. Los que han jorobado esta barrana, los que han decidido viajar solos, etcétera, etcétera, los que se han cerrado de una manera terrorífica han sido los clubes, con la mayoría de estos jefes de prensa que dicen que están abiertos. Oiga, si son ustedes los culpables.
No, esto es solo para la tele, esto no es para un plumilla, ni para un reactor de la radio, ni para nadie más.
Pero Corro, que tú lo has vivido en aquellos momentos, y yo te estoy hablando de cuando Ricardo Massens en el Barça, etcétera, etcétera, lo mismo daba el señor de la tele que el señor de la esta. Luego vino un momento que es verdad.
Porque fueron los propios clubes los que cerraron esto.
Bueno, a ver, hubo
sí, pero además
Hay que ser una jornada de puertas abiertas, porque antes era, los tomábamos todo por, oye, y hacíamos lo que queríamos prácticamente, un poquito de filtro había que hacer, pero es que ahora se han cerrado por completo, bueno, se han blindado.
Pero seamos un poco también, seamos honrados, nosotros tuvimos nuestra culpa, el día que se inventó meter una camarita con un micrófono y estar ahí pirateando el sonido de lo que estaban diciendo los tíos, a mí me pareció lamentable.
No, Tomás.
Sí,
Tomás,
y eso
cuidado.
Jorobó el tema.
Cuidado con esto porque, claro, a ver, aunque volvamos otra vez atrás, ¿vale? Y probablemente Mónica me vaya a cuestionar perfectamente lo que voy a decir ahora. Hay que recordar que el cierre de los entrenamientos fue fruto de que las televisiones contaron cosas que no se podían contar y grabaron cosas que no se podían grabar.
Sí, señor.
No, no, ¿cómo que no se podían grabar? O sea, las televisiones...
No, se podían grabar, pero no se podían difundir.
Claro.
O sea, es decir, ¿qué ocurrió? Al menos en el caso del Barcelona. Ocurrió que se permitió grabar los entrenamientos y en un momento determinado, cuando Cruyff, el entrenador de turno, se cagaba en la puta madre de no sé quién y hacía tal y cual, resulta que al día siguiente o al mediodía esas imágenes y esas voces salían en la tele.
Bueno, esto es en otro
caso. Lo mismo ha pasado exactamente. Y además,
y por eso
podemos recordar algún caso que costó muy caro.
Y entonces, perdón, termino, Mónica. Sí. Termino, Mónica. Y
rematad,
entonces,
que vamos con otro tema.
No, no, ya, pero es que este es interesante.
Sí, sí, pero bueno, rematad.
Que te interrumpa, como siempre. Y entonces cerraron los entrenamientos y solo dejaron un cuarto de hora. ¿Y sabes qué pasa en ese cuarto de hora? Lo que yo sospecho que va a pasar en todos estos fenómenos de cosas que han pensado, que es que hicieron cháchara. Entonces, estaban los jugadores, están por ahí, se pasean, se bromean, vaya zapatos que llevas, qué guapo, cómo te fue anoche, y entonces cierran, ya está el cuarto de hora, ya lo han grabado, venga, empecemos a entrenar.
Quiero decir, si me permitís, que en esto, y creo que todos debemos estar agradecidos, los aficionados, los comunicadores, los periodistas, todos, a la Federación Española de Fútbol, que es la única que ha mantenido con los mismos, porque eran los mismos futbolistas al final, y sin embargo, se ha volcado y ha intentado por todos los medios no blindar a la selección, diferentes selecciones, dejar trabajar y dejar transmitir y dejar comunicar y además hacer un producto propio que han sabido hacer muy bien y difundir para todos los medios. O sea que las cosas cuando se quieren hacer bien, se pueden hacer bien, sean los tiempos que sean y pasen las cosas que pasen. Y os recuerdo que, por ejemplo, a Luis Aragonés le salió carísimo que se grabaran los entrenamientos.
Bueno, un oasis, la federación, las selecciones, un oasis, como todas las selecciones. O sea, aprovechamos los parones de la liga para hablar con los futbolistas. Bueno, esto que hemos contado en el partidazo es lo que va a pasar a partir del viernes. Una nueva era de comunicación. Vamos a ver qué equipos se atreven a que el paquete tenga un lazo más bonito y a ver qué equipos entienden que no tienen por qué abrir más su mano porque con lo que hacen les vale. Bueno, siguiente tema. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
He contado al principio que en la Liga he utilizado dos palabras que yo creo que las dos casan, que es una sorpresa y otra es preocupación. Por lo que le está pasando al Barcelona, que se ha normalizado que a falta de 4 o 5 días o 6 para que empiece la Liga, tenga 13 futbolistas inscritos. Y en la Liga están con la antena puesta porque, hombre, queda todavía tiempo y los pueden inscribir seguramente, pero esa palanca de la que habló TV3 de 65 kilos que se le había caído al Barça, en la Liga parece que se creen que se le ha caído y creen que solo con Dembélé no vale, que hay que vender a otro jugador y no solo que sí para inscribir a todos. A lo mejor con la venta de Dembélé pueden inscribir a Gundogan, pero no a todos. Entonces te quiero preguntar, ¿en el Barça están preocupados? ¿Qué transmite el Barcelona? ¿Lo vamos a hacer? ¿No os preocupéis? ¿El viernes lo tenemos hecho? ¿El sábado también? ¿Están todos inscritos? ¿O qué es lo que dice el Barça?
Sí, hay nerviosismo por cerrar todo, porque quedan 5 días, porque faltan muchos inscritos, entre ellos el propio primer capitán, el portero suplente, Alejandro Valde, faltan varios por inscribir. Y además, a esa información que publicó TV3, lo que contestó el FC Barcelona es que no es que la palanca había caído, sino que aún no la habían cerrado y que cuando Laporta aterrizara de Estados Unidos, de Las Vegas, se encargaría personalmente. Laporta ha aterrizado, está encargándose personalmente de cerrar esa palanca con el fondo alemán de 65 millones de euros, pero no está cerrada a día de hoy. El lunes ha acabado ya, bueno, va a acabar en 7 minutos y no está cerrada. Mañana ya es martes, quedarán 5 días para el debut liguero y faltan todos estos inscritos. Hay nerviosismo y además la venta de Dembélé tampoco se ha producido, por lo tanto tampoco hay ese dinero ya en caja. Lo de que sí no se ha hecho oficial hoy, que sí marchará, se irá a la Liga de Arabia Saudí, y también necesitan ese dinero, y todo eso aún no se ha hecho oficial, aún esas operaciones no se han cerrado, y el Barça no tiene ese dinero para poder inscribir.
Estamos a lunes, terminando el lunes, de los 4 que estáis aquí, ¿alguno tenéis alguna duda de que puedan inscribir a todos, o creéis que lo va a inscribir el Barcelona?
Yo tengo muchas dudas.
Yo a lo que está diciendo Víctor, querría añadir una información.
¿Sí?
Que probablemente Víctor a lo mejor sepa y no pueda contar. Esta palanca ha sido, entre otros, negociada, se ve, por un señor que se llama Ferran Olive, que es tesorero del club, pero que Joan Laporta convirtió en el Ferran Reverter, o intentó convertir en el Ferran Reverter, cuando el señor Ferran Reverter, que como todo el mundo sabe era el CEO brillantísimo que había fichado el Barça, huyó del club. Y ahora parece ser que han pedido la ayuda del vicepresidente económico Eduard Romeu, con el que no habían contado, no por marginado, por marginarlo ni nada, sino que, bueno, en esa gestión no había estado, para ver si aún la pueden salvar.
Ya. Bueno, yo es que tengo la creencia de que el Barcelona no puede ser tan malo, digo, su directiva, de que llegue el primer partido y tenga
11 puntos nada más, o 13. Perdona que te interrumpa de nuevo. No te olvides nunca que esta gente, ¿vale? Y siento hablar así, pero esta gente se hizo cargo del club a las 3 de la mañana del último día que
sí,
se podían hacer.
Sí, sí, hasta última hora que íbamos a estar.
¿Vale? Y lo celebraron cantando a capela el himno del Barça, sí, sí, con todos los periodistas en la calle.
Sí, sí, sí.
En el despacho de un notario, cuando lo que tenían que haber hecho era bajar con las orejas tiesas después de haber hecho ese ridículo. Pues para ellos eso fue un acto heroico. Por lo tanto, lo que pueden hacer el jueves o el viernes por la noche, esperemos que pueda ser un espectáculo parecido, ya lo veréis.
Recuerdo que la información que hemos transmitido es que la Liga, entendiendo que la situación es la de un club muy importante para el fútbol español, prefiere ser inflexible, o sea, no dejarle al Barcelona que inscriba a los jugadores sin cumplir los requisitos, porque prefiere que la imagen del fútbol español, de la Liga Española, sea la de un equipo que no tiene inscritos a todos los jugadores, a que en el futuro haya impagos. O sea, que la Liga transmite que va a ser inflexible, ya, como yo, creo que ha sido.
Yo tengo mis dudas con eso, dada la amistad de Tebas con Rouras. ¿Eh?
Es que eso hay que verlo.
Tengo mis dudas.
Esa inflexibilidad, es que hasta ahora, perdona, Guas,
tengo mis
visto
dudas.
Es que ha habido más flexibilidad por parte de la Liga hacia el Barcelona que hacia otros clubes. Vamos a ver si esa... Ahora inflexibilidad se lleva a cabo, ¿no? Porque hasta ahora ha sido lo contrario.
Primera, que no solo es el Barça que no tiene jugadores inscritos, que hay varios equipos.
Varios equipos, sí.
Y segunda, que vuelvo a las épocas anteriores, tengo un día retro. El fútbol español ha vivido 86 planes de saneamiento. De dinero público que hubo que sacar de las arcas públicas, de lo que pagamos todos, ¿verdad? Para que estos tíos que no saben gestionar eso, empresarios que en sus empresas no harían, no la mitad, el 2% de lo que están haciendo aquí, salvar de la ruina a muchos clubes. Es normal lo que hace la Liga del Fútbol Profesional. Ahora bien, que el Getafe vaya con 14 o 15, me lo puedo creer. Que el Barça los inscribe a todos, vamos, como que me tengo que morir, querido. Pero no seamos ingenuos. No seamos ingenuos.
Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Que hemos vivido lo que hemos vivido, que lo de Negreira no fue nada.
Lo que pasa durante la semana.
Bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, pues veremos a ver lo que... Pues, sí, hombre, igual de aquí a entonces pues le faltan dos pólizas y un sello.
La realidad es que hoy tiene 13, que en realidad son 11, porque Dembélé y Kessié están a punto de salir. Enseguida, Dembélé, Mbappé y Neymar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.